look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigas y amigos? Bienvenidos a otro episodio de la radio del Somormujo. Hoy vuelve el noticiario ornitológico de Copete. Sí, señor, ya nos tocaba después de casi dos meses de ausencia y sabemos que es una de las secciones que más os gusta. Vamos a conocer también las jornadas ornitológicas que organiza SEOverLife y también os queremos compartir con vosotros una buena noticia porque hemos quedado finalistas del premio Orange de periodismo ambiental y de sostenibilidad y el miércoles 17 sabremos si hemos ganado o no. Solo por estar finalistas, ya estamos contentísimos. Empieza la radio ornitología.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
Escuchas la radio del Somormujo.
Escuchas la radio del Somormujo con José David Muñoz y José Luis Copete.
A partir del miércoles que viene, 17 de noviembre, SEOverLife organiza las jornadas ornitológicas, un punto de encuentro para socios, las socias y también los simpatizantes y aficionados a la ornitología. Unas jornadas ornitológicas que cuentan con un buen apartado de actividades para realizar vía web, vía online y también con las propuestas, como no, de salir al campo y de la celebración del Día del Socio durante el fin de semana. Federico García es el coordinador del área social de SEOverLife. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Bienvenido a la radio del Somormujo y preparados para que nos contéis todas estas propuestas que arrancan a partir del miércoles que viene, estas jornadas ornitológicas donde podríamos decir que hay un poquito de todo, ¿no?
Sí, hemos intentado de alguna manera, bueno, primero son online, en este caso gran parte de ellas son online, en parte para acercar a todo el aficionado al mundo de las aves, esté empezando o lleve más tiempo, pues que pueda disfrutar de ellas. Y sí, hemos planteado diferentes iniciativas, algunas más pensadas en gente que se inicia y en otras en gente que ya lleva más tiempo o que se quiere especializar en algo muy concreto.
Claro, por eso vemos este programa tan variado, ¿no?, de actividades. Si quieres empezamos por las propuestas del mismo miércoles ya, ¿no?, de cómo arrancan estas actividades el miércoles 17 de noviembre.
Sí, bueno, online vamos a desarrollar acciones por las tardes, el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19. El miércoles 17 comenzamos a las 6 de la tarde con lo que es la inauguración por nuestra directora ejecutiva, Asunción Ruiz. Y ya enseguida empezamos con la primera sesión, que lo que pretendemos de alguna forma es enseñar a aprender a ver aves, los primeros pasos. En este caso está pensado para gente que se inicia. Y lo que hacemos es una charla entre dos ornitólogos, son Daniel López y Janina Maggioppio, que son gente que ya controla bastante, y otras dos personas que se están iniciando, y es una especie de dialéctica de preguntas para ver un poco cómo hay que observar aves, en qué hay que fijarse, qué hay que tener en cuenta, cómo debe ser el material óptico, guías y demás. Y en este caso, además, aderezado por unos pequeños vídeos introductorios de cada una de las, digamos, de las cosas a tener en cuenta. Y ese mismo día, ya a las 7 de la tarde, pues cambiamos de público, que bueno, están invitados todos y todas, y nos vamos a dedicar al maravilloso mundo de las aves vistas desde la fotografía. En este caso, gracias a diferentes fotógrafos, como es Roberto González, Chema Grandino y Eduardo Blanco, pues nos van a introducir en cómo se hacen fotografías, qué es más difícil de lo que parece, qué hay que tener en cuenta, qué hay que tener en cuenta también un código ético para no molestar a las aves. Y la jornada termina con la entrega de los premios del concurso Fotoaves, un concurso que llevamos desarrollando hace ya bastante tiempo. Y justamente se ha estado desarrollando y ese día se fallarán los premios.
Muy bien. Luego tenemos el jueves más propuestas también, más propuestas online.
Sí, el jueves igual, tenemos en este caso tres propuestas. Empezamos otra vez a las 6 y terminaremos pues cerca de las 8:30. En este caso pues tenemos tres mesas redondas. Una que es aves y crisis ecológica, que lo que pretendemos es, a través de diferentes grupos de aves, trabajar diferentes problemas ambientales o que están ligados no solo a una especie, sino a un grupo de especies, como pues la agricultura, el problema de las renovables no responsables y demás. Entonces, diferentes ponentes, pues utilizando, digamos, como introductorios unos grupos de aves, pues nos van a contar cuáles son sus posibles amenazas, a qué se deben y demás. Digamos que esa es una charla un poco de nivel un poquito más alto. Y la segunda charla que vamos a hacer es ¿dónde ver aves? Seguramente que cualquier aficionado que haya empezado, pues lo primero que ha hecho es empezar a ver aves lo más cercanas posibles. Y poco a poco, según ha ido cogiendo prácticas, pues ha ido, digamos, aumentando su radio de acción. Entonces, utilizando hasta... Ya hay gente que ya se organiza ya no solo viajes nacionales, sino viajes internacionales para ver especies de aves diferentes. Pues más o menos con este formato, pues se va a hacer una mesa redonda en la que va a haber gente como Javier Gómez o Pep Arco, nuestro responsable de Marinas, o José Luis Copete, que lo que van a pretender de estos ir abriendo un poco esta especie de abanico o de ampliar el territorio de campeo, por llamarlo de una forma, de los ornitólogos, desde que empiezan, como os he dicho, que más básicamente pues pajareamos alrededor de nuestros lugares más o menos de residencia, de segunda residencia. Poco a poco vamos yendo a espacios míticos o a ver especies interesantes en el territorio nacional, luego vamos a las especies costeras y luego ya damos el salto del territorio para seguir viendo aves. Y esa jornada la terminamos con una mesa redonda un poco atípica, que se llama Aves más que picos y plumas. En esta lo que pretendemos de alguna forma es ver el mundo de la ornitología, pero no del mundo que estamos acostumbrados a saberlo, del pajareo, sino diferentes perspectivas, como puede ser la historia, las aves y la historia, las aves el arte, o por ejemplo las aves y digamos el acervo popular, las historias, un poco de mitología, de leyendas. acercarnos al mundo de las aves de otra manera diferente, que no es simple el que estamos acostumbrados que hacemos cuando pajareamos. Y con esa tercera sesión pues terminaríamos lo que es el jueves. Y el viernes, en este caso un poquito antes de 4, lo intentaremos estirar hasta que haya luz. Vamos a abrir una ventana desde los ordenadores móviles a la gente. Van a estar viendo en directo cómo se pajarea. Diferentes técnicos de SEO, de delegaciones, colaboradores, pues apostados en diferentes espacios, utilizando una plataforma que va a emitir desde YouTube, pues nos van a estar enseñando las aves que se pueden ver pues en un dormidero de grullas, en un embalse, en un río, contándonos sus curiosidades y contando también peculiaridades del espacio donde ellos están observando. Digamos, eso sería la parte más online, la parte más desde nuestras casas. Y las jornadas ornitológicas terminan con una cosa que normalmente hacemos en primavera, pero este año con la pandemia no hemos podido hacer, que es lo que llamamos el día de eso. ¿Qué pretendemos? Pues que nuestros diferentes grupos locales o nuestras delegaciones ofrezcan actividades en campo para mostrar a nivel local lo que estamos desarrollando. Y eso se desarrollará durante todo el sábado y el domingo, diferentes lugares y con diferentes horarios. Todo eso, obviamente, lo tenemos en nuestra página web, que es seo.org.
Muy bien, y aún nos podemos inscribir, ¿no?, en la participación de las jornadas y en las diferentes actividades.
Sí, prácticamente lo vamos a poder inscribir hasta el último momento. En el caso de las actividades presenciales, pues hasta que queden plazas, en aquellas en las que haya un número limitado de plazas. En la web está toda la información. De hecho, directamente en nuestro panel principal hay un enlace directo para entrar a la entrada, valga la redundancia, donde podemos ver el programa y donde nos podemos inscribir para luego que nos manden los enlaces pues para las actividades online o para apuntarnos a las diferentes actividades que durante el fin de semana vamos a estar desarrollando.
Muy bien, pues en la red del Somormujo queríamos conocerlas de primera mano todas estas propuestas. Una de ellas, claro, la que participa nuestro José Luis Copete, pues la recomendamos especialmente, pero recomendamos que participen en todas y que disfruten de estas jornadas. Federico García, coordinador del área social de SEO BirdLife, gracias por estar en la radio del Somormujo y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Mi amigo Ojo Loco quiere saber si tenemos que migrar en formación de V.
Ay, Max, no alteres las normas. Serás, volamos en nube. Gansos del mismo nido migran unidos. No, 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 no. Ha de ser una V. Gansos del mismo nido migran unidos. ¿Dónde están todos?
¡Seguidme!
Estás escuchando la radio del Somormujo. Ya está aquí la sintonía del noticiario ornitológico. Muchos lo estabais esperando porque nuestro José Luis Copete estaba demorando en la hora de entregarnos sus noticias, sus latest news sobre la ornitología. José Luis Copete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José David? Muy bien. Todavía metido en este follón laboral que estamos en la Universidad Autónoma por lo del ciberataque. cada semana es una aventura, porque, claro, la gente necesita saber cosas. Y no me puedo ni imaginar lo que están sufriendo las gestiones académicas o las gestiones de los proyectos de investigación. Porque imagínate, hay gente que a lo mejor tiene que presentar un proyecto ahora para que digamos, le renueven un contrato. Y claro, no puede presentar nada porque todos los datos de investigación están secuestrados. Ya no puede. Y entonces, esta persona, yo no sé cómo deben sobrevivir, porque es que igual no presenta lo que tiene que presentar, y a lo mejor en Europa, que son los que pagan muchos proyectos, dicen, ah, mire, usted llegó tarde, claro, no presentó el informe. Y a nosotros nos pasan muchas cosas, pero bueno, estamos sobreviviendo, ¿no? Es un poco, es una especie como de economía de supervivencia,
claro,
pero genera un montón de pequeños problemas y de historias, y bueno, en fin, que algunos días salgo de allí pensando mañana que sea otro día ya, porque no veas.
Bueno, pero has podido preparar un buen noticiario, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, como ya comenté en los programas anteriores, tenía el problema de que, claro, algunas cosas que veía en la red o en las páginas de las revistas no podía llegar al PDF por culpa de que no podía autentificarme. Y entonces, bueno, algunas cosas que había visto no he podido mostrarlas, otras sí. Pero bueno, temas interesantes siempre hay. Por tanto, no va a ser un problema.
Bueno, estamos contentos. Como he dicho en la entrada, la Radio del Somormujo es finalista de los premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad. Para nosotros es una pasada poder llegar a ser finalistas. Claro, y nos han enviado un correo diciendo que tenemos que ir a una gala porque allí se conocerá el nombre del ganador, que es el miércoles 17 en Madrid, en Green Patio, este lugar de la calle Salamanca. Y, ostras, pues nada, es que estamos súper contentos de llegar a, como mínimo, de ser finalistas de un premio así. ¡Vamos!
Yo casi no me lo creo, porque es un premio de ámbito estatal. Nosotros estamos en la modalidad de nuevos formatos. O sea, no estamos tampoco, digamos, las radios tradicionales, ¿no? Las que tienen más pedigrí, más historia. Pero bueno, oye, que de pronto estamos ahí en un sitio donde, bueno, pues se nos vamos a encontrar a lo mejor con gente famosa y todo.
Bueno, oye, ya os los informaremos, ¿eh? Puntualmente en las redes sociales nos podéis seguir el miércoles, que estaremos Copete y yo por Madrid en la gala de los premios.
¿Has dicho que es la calle Salamanca?
Sí.
¿Pero eso es en el barrio de Salamanca o no tiene nada que ver?
No.
Bueno, ya será el barrio de Salamanca, entonces hay que ir con frac.
El barrio de Salamanca es por la calle del Marqués de Salamanca, no tiene nada que ver con la calle Salamanca, que está en otro distrito. Pero bueno, vamos con el noticiario y a ver qué nos cuentas, que la gente tenía muchas ganas ya de escucharte y de saber qué nos traes. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por el búho Nival este que ha pasado, que está todo el mundo también hablando de él?
Me estás haciendo un spoiler.
Ah, pues venga,
porque va, fíjate, esto es el directo que hacemos, que es verdad, que no hay guión, que es, sí que tengo el tema del búho animal, pero no quería empezar por el búho animal.
Pues empieza por donde tú quieras, me parece bien.
Empiezo por el principio. Venga. Quiero empezar por un trabajo que ha causado cierto impacto, que ha salido hace muy pocos días, sobre una nueva ruta de migración de oriente a occidente en un paseriforme, que es el trabajo que han publicado hace muy poquito, Paul Dufour, con más coautores, entre ellos Pierre André Crochet. A Paul Dufour no lo conozco en persona, es el que publicó también no hace mucho, hace un par de años, lo de los Thalasseus elegans, los charranes elegantes, esa controversia que tenemos en el Western Palearctic desde hace tantos años, de estos charranes de pico naranja, de si eran charranes elegantes o no, o eran híbridos entre charrán bengalí y charrán patinegro. Joder, con los nombres en español, siempre se me atragantan. Pues charranes patinegros y charrán bengalí, que había esa... Hay híbridos, de hecho se conocen los híbridos desde antes de que hubiera pájaros con el pico naranja, que había esta discusión. Bueno, y esto ha durado durante un montón de años hasta que, mira, precisamente Paul Dufour, también con Crochet, sacaron un trabajo en Journal of Ornithology argumentando por qué son charranes elegantes, ¿vale? El trabajo este ha dejado un poco ya la controversia atrás, aunque hay gente que todavía opina que esto no está cerrado. Pero bueno, es interesante que un tío muy joven, como Paul Dufour, que es muy jovencito, haga estos trabajos, y ahora se han puesto con un tema, el Bisbita de Richard, que es un pájaro de tamaño, dentro de lo que son las aves, es tamaño pequeño, es un paseriforme, o sea, se puede decir que es del tamaño más o menos cercano a lo que es un zorzal común, que, fíjate tú, es una especie siberiana que inverna tradicionalmente en el sureste asiático, pero que desde los primeros años 90 se empezó a detectar invernando en Europa occidental. Ellos dicen en su trabajo, el equipo, son todos franceses, que se registró por primera vez la hibernada de manera, digamos, comprobada en Francia. Pero yo creo que esto no es correcto, porque recuerdo, por ejemplo, cómo uno de los anuarios, el primer anuario que sacaron del estatus de las aves de Doñana, allí hablaban de que tenían unas cifras de invernantes sin mucha precisión, pero que bueno, ya lo habían detectado invernando. Y recuerdo que además, antes de que se publicara que invernaban en Francia, Andrea Corso había publicado una nota sobre la invernada en Sicilia. Pero bueno, estamos hablando de que tanto da, ¿no? ¿Quién fue el primero en colgarse la medalla? El asunto es que este pájaro, que es siberiano, empezó a detectarse en invierno en Europa. Antes ya se detectaba en otoño. Había citas en Europa Central, en Escandinavia, en Inglaterra. Pero luego se empezó a ver cómo invernaban en la península ibérica, en Italia, también en el sur de Francia, posteriormente también en Marruecos. Y yo incluso estaba metido un poco con esto, porque a finales de los 90 queríamos ver si los bisbitas de Richard, que invernaban en Asturias, que se conocía la hibernada en algunos pastizales costeros, regresaban, que la idea nuestra era, hemos de ir a capturarlos, ponerles anillas de color y a ver si alguno regresa. Que eso sería muy interesante, porque no sabríamos en aquel momento dónde iban a criar, pero sí que podíamos saber que regresaban, ¿no?, en invierno al mismo punto. Y allí estuvimos un par de inviernos con Rafa Armada, nos liamos la manta a la cabeza. A finales de los 90 quedamos con algunos ornitólogos asturianos para que, ya habíamos estudiado dónde íbamos a ir y tal, pero queríamos quedar con ellos en persona para que nos asesoraran un poco también, ¿no? Y quedamos, no recuerdo qué año fue, en el 97 quedamos en la plaza del Paraguas de Oviedo, cerca de allá, en un bar con Elías García, gran ornitólogo asturiano que falleció recientemente, muy joven, y con David de Álvarez Fernández. Fíjate que hoy día hemos coincidido con él y que lo hemos tenido en el Somormujo, ¿no? Y bueno, le explicamos nuestras ideas, ¿no?, de que queremos coger los Richardis, ponerle anillas de color, a ver si regresan y tal. Ellos fueron un poco escépticos de que íbamos a conseguir capturar alguno. Yo estaba convencido que sí, digo, con las ballestas y lo vamos a coger seguro. Y bueno, conseguimos capturar 5, pero nunca conseguimos encontrar un pájaro que retornaba. En parte porque nosotros íbamos desde Barcelona hasta allá, que está bastante lejos. Y claro, el muestreo que hacíamos pues no era muy bueno, ¿no?, porque íbamos unos pocos días en invierno. Todo lo ideal hubiera sido que observadores asturianos hubieran estado allí cada semana. Bueno, la cosa la hicimos como pudimos. No llegamos a demostrar regresos. Y ahora, muchos años después, que ahora hay la tecnología para poder hacer realmente un buen seguimiento, pues han estudiado a los bisbitas de Richard que invernan en la Cro, esta zona muy muy llana que está cerca de la Camarga. Ha habido también, y no salen como coautores, pero han participado de manera bastante determinante algunos ornitólogos catalanes, como Marquilla o Albert Burgas, marcando algún pájaro en la zona de Gamos de Lampurdá, y los han marcado con geolocalizadores, ¿vale? Entonces, capturan los pájaros, les ponen los geos. Los bisbitas de Richard, cuando llega la primavera, se van. Y ahí está la cosa, ¿no? ¿Dónde se van? Porque están invernando muy, muy hacia occidente. O sea, no están haciendo una migración norte-sur, que es el patrón tradicional que se conoce de casi todos los pájaros en la región holártica. En este caso, aparecen aquí y no se sabe si venían de la Rusia europea o venían de Siberia. Bueno, el caso es que han conseguido capturar algunos pájaros, algunos bisbitas de Richard, y lo que quieren ver es si la llegada de estos bisbitas se trata de pájaros que son divagantes, porque quizás se haya comenzado una nueva, digamos, ruta migratoria, aves que tiran hacia el oeste en lugar de ir hacia el sur, y pasan el invierno aquí, pero luego no regresan, ¿vale? Como si cada año hubiera esta tendencia incipiente, pero que no fuera realmente un patrón de verdad, porque es que fueran pájaros que van cambiando. Bueno, pues lo han estudiado y han encontrado que sí que regresan, se han podido ver los mismos pájaros que tenían marcados en invierno, cómo llegaban hasta Siberia, que es el lugar de donde vienen, la parte más, digamos, el borde del área de distribución de cría, el borde más occidental, desde allá vienen. Cruzan toda Rusia y llegan a Europa. Y hacen una migración desde el este hasta el oeste, en lugar de una norte hasta sur. Y hacen un camino de 6.000 kilómetros, atravesando Asia Central. Bueno, el resultado es bastante interesante, porque comprueban que se trata no solo de un patrón de divagancia, sino que es una migración en el verdadero sentido. Es decir, es una nueva manera de moverse, es decir, desde el este hacia occidente, ¿no? Pájaros que invernan, regresan a Siberia y luego volvían a invernar a Francia, ¿no? No recuerdo si algunos de los pájaros marcados en Egomes llegaron a capturar más de dos inviernos, ¿no? Es decir, marcado un invierno, recapturado el siguiente, pero sí también repitió. Ya me lo leeré con más calma al trabajo, pero es muy interesante y viene a demostrar que cuando hay movimientos de divagancia, o sea, estos pájaros raros que aparecen en Europa, que vienen muchos de Norteamérica, otros vienen de la parte oriental del Paleártico. Detrás de estos movimientos, que mucha gente ha pensado siempre que son cuestiones, anomalías, ¿no? Es decir, son anomalías en el comportamiento que realmente no tienen ningún tipo de camino, ¿no? Que esto, bueno, algunos pájaros se pierden, ¿no? Y llegan a zonas que no son las donde deberían estar, se acaban muriendo y ya está. Pues no, porque resulta que con este caso se ha comprobado que en realidad tiene un nuevo significado, ¿no? Es decir, que podría ser que son pájaros que en su primer invierno llegan hasta Europa, las condiciones que tenemos aquí son buenas para la hibernada, ello conlleva que hay un aumento de la tasa de supervivencia invernal y, por tanto, hay la posibilidad de que el regreso se vuelva a repetir, ¿no? Y así estamos. Ellos también defienden que es, bueno, el primer caso así como demostrado, pero hay alguna otra especie en la que también seguro que pasa esto, por ejemplo, el mosquitero bilistado, ¿no? El Phylloscopus inornatus, que también es bastante similar a lo que ha sucedido, ¿no? Que era una especie rara en España, pasó a ser más frecuente, hoy día ya no es rareza, y de hecho el camino que hacen mirando es bastante similar, ¿no? Desde Siberia hasta Europa Occidental. Es un pájaro muy pequeñito y el peso que tiene impide que todavía se les pueda marcar con estos geos, ¿no? Pero bueno, todo va a llegar porque la tecnología va avanzando, ¿no? Sería muy interesante también ver con los mosqueteros bilistados, a ver si pasa igual, ¿no?
Interesante, sí, sí.
Vivitas de Richard, tú. Aquellos años, a finales de los 90 en Asturias, anillándolos. Y ahora, pues mira, 25, 26 años después, se ha demostrado que sí, que realmente es un patrón y cada vez hay más.
Qué fuerte. Sí, sí, sí. Interesante.
¿Qué más? Bueno, pues ahora cambiamos de tema. Venga, ahora cambiamos de tema porque no tenemos que dejar los trabajos de taxonomía.
No. Aún no.
Tranquilo, tranquilo. Luego llegamos al Buonival.
Vale.
Un primer trabajo sobre migración. Ahora vamos a un trabajo sobre una nueva especie. Dan Lehm, uno de los coautores de la Guía de Perú, junto con, bueno, un montón de coautores, que siempre son los mismos, Bert Whitney y unos cuantos norteamericanos que llevan un montón de años trabajando en especies neotropicales, han publicado ahora mismo en la revista Ornithology un trabajo describiendo una nueva especie y al mismo tiempo un nuevo género. Bueno, lo de Ornithology tiene gracia porque es la revista Oak, que toda la vida se ha llamado Oak, más de 100 años, y hace muy poquito le cambiaron el nombre. Y
le han ya había rajado.
Sí, esto, ya lo dije, sí. Ornithology. Y es curioso que cómo es posible que nadie se le ocurriera poner a una revista ornitológica la el título Ornithology, ¿no? Porque, bueno, si es seguramente alguien la usó antes, pues no. Entonces, los de OAK decidieron cambiarle el nombre. No acabo de entender muy bien por qué cambian el nombre. Yo prefiero que el nombre sea siempre, el título sea siempre el mismo, porque, en fin, yo prefiero que sea siempre lo mismo y que no me lo cambien, ¿no? Pero bueno, mira, lo han hecho. Y ahora el trabajo se ha publicado aquí y han descrito una nueva especie de tangara, que además tiene un montón de colores y que es muy distintiva. Y es curioso, ¿no?, que pájaros así de distintivos sean descubiertos todavía, ¿no?, que habita el sureste de Perú y el oeste de Bolivia, en la zona de las yungas, que es un tipo de hábitat, está sobre todo en Bolivia, que son un tipo de bosque montano de nube. Y la especie es el Inti Tanager, Heliotraupis oneili. En realidad lo encontraron en el año 2011, fue la primera vez que lo vieron. Lo que pasa es que no sabían entonces dónde criaba, dónde habían poblaciones que estuvieran criando. O sea, había algunas observaciones, pero era todo muy anecdótico y no conseguían encontrar un sitio donde hubiera. Hasta que hace muy poquito los han encontrado criando en una zona, en un valle de una región de Bolivia, donde han visto que allá crían en un momento del año muy, muy concreto. Y entonces, como no se había hecho mucho muestreo en esa época del año, no se había encontrado. Y ahora que algunos ornitólogos se han dedicado a buscar en hábitats donde domina el bambú guadúa, un género de bambú, en todas las estaciones, tanto en la seca como en la lluviosa, pues han dado con una población, ¿no? Entonces, bueno, está permitido poder muestrearlo bien y han visto que no solo era una especie que ya sabían que era nueva, por no había ningún pájaro que se pareciera, sino que al examinar la filogenia han visto que se trata de un pájaro que no está dentro de ninguno de los clados que dan nombre a los géneros, con lo cual le han puesto un nombre de género nuevo. Lo de los géneros es un poco arbitrario, la verdad. O sea, no es como las especies que tú puedes decir, mira, pues esta es diferente a la otra. Y en cuanto al género, ya es una especie de escalón que es muy debatible, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues han descrito un género nuevo, algo que en pájaros pasa muy raramente. Es decir, que cambios de nombre pueden suceder porque se hace una nueva filogenia. Entonces, bueno, vamos, donde antes había solamente un género, ahora creemos que son cuatro, ¿vale? Porque no es monofilético, etcétera. Pero que se descubra de entrada algo que no se conocía, eso es más raro. Y pasa muy pocas veces. Y una cosa muy, digamos, como muy interesante, es que le dedican el nombre científico, Heliotraupis oneili, al gran John O'Neill, del que ya hemos hablado en más de una ocasión. Porque es un ornitólogo que todavía está vivo, que es el ornitólogo que tiene, es la persona viva que tiene más especies descritas de aves. ¿Descritas o descubiertas? Y que incluso tiene un género entero dedicado a su nombre, Oneillornis. O sea, de O'Neill, pues pusieron un género Oneillornis. Y él sigue ahí, vivo, ya retirado, jubilado. Y fue uno de los que pintó ilustraciones para la guía de Perú. Y que es un tío muy interesante, porque es que ha estado en muchas expediciones. Fue el mentor de Ted Parker, el pobre Ted Parker, ¿no? Que ya hablamos de él la primera temporada. Y uno de los mejores ornitólogos de campo que ha habido nunca. Pues él fue el mentor. Tiene un carácter muy, digamos, como muy sistemático trabajando, muy, muy, muy de científico. Mientras que Parker era un poco más aventurero y un poco más desordenado, ¿no? Y en fin, el John O'Neill, que fue el que describió el pardusco, este pájaro que ya comentamos también en la primera temporada, ¿no? Aquella aventura, ¿no? De que fue con los indios, que le hablaron de un pájaro, le trajeron una vez uno, pero no consiguió que se lo dieran y se lo comieron y sí, porque él lo vio y dijo, este pájaro no está en los libros, entonces que lo necesitaba el ejemplar, pero no, los indios le dijeron que ya conseguirán otro. Pero no, pasó aquella expedición, no lo consiguieron, tuvo que regresar, se ve que el sitio era bastante remoto, y fue con los indios, y bueno, encontraron uno, pero no consiguieron cogerlo, y encima él no pudo verlo, porque sus prismáticos se los había dejado a un compañero botánico, y cuando salió el pájaro, que se lo enseñaron los indios locales, el John O'Neill no pudo observarlo con los prismáticos. Pero bueno, al final después de varios viajes, consiguieron un ejemplar, y sí, efectivamente, era una especie nueva para la ciencia.
Muy bien.
Y bueno, esta es una de las anécdotas de John O'Neill, como que él ha explicado más veces, ¿no? Lo que le costó conseguir confirmar, ¿no? La descripción de este
pájaro. Debe hablar español, ¿no? John O'Neill, después de... ¿O no?
Pues no lo sé, porque yo
no lo sé, programa, ¿eh?
No lo sé, hay que investigarlo, porque yo he tenido contacto con él cuando hacíamos el HBW y siempre había sido en inglés. Lo que no sé, claro, como yo ya le escribí en inglés, pues me contestaba en inglés, ¿no? Pero nunca tampoco, en los meses que tuvimos, que tampoco fueron tantos, ¿no? Nunca hizo el gesto de decir, no, hombre, ¿qué tal si yo hablo español? No lo sé, puede ser que sí, porque ha hecho tantos viajes a Perú, que es el país que más veces visitó haciendo expediciones, sí, que no me extrañaría. Mira si no, Tom Schulenberg, otro de los coautores de la guía de Perú, que tiene un español un poco macarrónico, pero es gracioso y se explica bien. O sea, puedes hablar con él en
bueno, español. Bueno, podría ser, ¿sí?, un candidato también así
para... Pues mira lo que te digo. Vamos a moverlo esta temporada, a ver.
Venga.
Porque si hablar español, pues que nos puede contar muchas aventuras, ¿eh?
Estamos hablando con un tío que tiene una familia propia de pájaros, por favor.
Imagínate. No, y además que ha estado en expediciones, bueno, en los tiempos, en los años 70, cuando se iba a la Amazonía de Perú, cuando ningún, digamos, occidental había estado todavía buscando pájaros.
Sí, es muy interesante, o sea, ¿eh?
Hacían la guía la hacían aprendiendo los pájaros. Es decir, no como nosotros, que todo el mundo aquí aprende los pájaros cogiendo un libro. Aquí, claro, tú coges cualquier libro y tienes todos los pájaros, ¿no? Allí no, allí lo que hacían era...
Prenderse el pájaro y luego la guía, y luego poner la guía.
Bueno, disparaban, cazaban los pájaros, y con lo que tenían en la mano, descubrían, digamos, novedades en la distribución. Pájaros que, por ejemplo, igual habían conocido en Ecuador o en Brasil, veían que estaban en Perú, o describían nuevas especies, y eso les pasaba con relativa frecuencia.
Ostras, qué bueno, qué interesante. Pues venga, sí, te apunto el reto, va, a ver si conseguimos traerlo.
Sí, porque además la dirección que tiene de email no se me ha olvidado, porque es una dirección muy fácil de acordarme.
Claro, no
lo voy a decir, no, pero no. Le podemos escribir y a ver qué tal. Mira, si esto sale bien, para mí va a ser muy interesante, porque le quiero preguntar muchas cosas.
Hombre, para ti y para la audiencia, claro.
Sí, y también porque su relación con Parker, que fue tan estrecha, nos puede revelar cosas, porque piensa que hay un libro que están haciendo desde hace unos años. Hay un sueco que es muy fan de la vida de Ted Parker y estaba trabajando en una biografía. Esta biografía se suponía que tenía que haber salido ya. Yo recuerdo, no sé, 3 o 4 años que ya decían que estaba a punto de salir, pero no ha salido, ¿no? Como, bueno, pasa con muchos libros, que se tarda mucho en que se acaben y tal, ¿no? Y como no ha salido todavía, pues oye, ¿por qué no? Hacemos un programa que nos explique aventuras suyas, ¿quién sabe? Claro. Y de Parker.
Y tanto. Más temas, José Luis. A ver, ¿qué más hemos preparado?
Aún no llegamos al buen y vale.
Espera, vale, pero vendrá.
El buen y vale está ahí. Mira, un trabajo que a mí me pareció como muy interesante, que lo ha hecho Cristina Sandor y un grupo grande de coautores, sobre el número de plumas que tienen los carboneros comunes en relación a si son urbanos o son rurales. Es decir, los carboneros que viven en las ciudades,
¿sí?,
han visto que tienen menos plumas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues claro, eso tiene su chicha, ¿no? Resulta que, claro, el plumaje de las aves tiene un papel fundamental en el aislamiento térmico, ¿no? ¿Sí? Es decir, influye de manera directa en el calor que puede tener el ave, ¿vale? El plumaje tiene pues unas funciones, ¿vale? Y claro, según el número de plumas y la densidad de las plumas, es decir, cómo están de concentradas, pues se produce un mayor o menor aislamiento, ¿ok? Entonces, si tú examinas un poquito lo que se ha trabajado sobre esto, resulta que se han visto, pues recientemente, no hace tantos años, han salido algunos trabajos que han mirado si, por ejemplo, hay algún tipo de correlación. Y en un trabajo que publicó Anders Müller en 2015, vio que había una correlación negativa entre la temperatura del medio ambiente donde vive una especie y el número de plumas, ¿ok? Es decir, mientras más calor hace, menos plumas tienes. No te hace falta tener tantas plumas para aislarte, ¿no? Y también en otro trabajo que hicieron unos húngaros, vieron que también variaba la densidad de las plumas en función de la temperatura, ¿vale? Pero lo hacían en función de gradientes geográficos, es decir, donde hace más frío y donde hace más calor, a una escala bastante amplia. Lo que han hecho este trabajo, Cristina Sandor y su equipo, es mirar si las aves urbanas, donde hay una temperatura media un poco más elevada que en el campo, y donde además hay, en general, puede haber más comida para muchas aves, ¿no? Porque en las ciudades hay pues toda una serie de desechos y de posibilidades para haber también un poquito más de calor. Si esto influiría en el plumaje, en el número de plumas o en la densidad, ¿vale? Y entonces, pues nada, se han puesto a mirar de una manera poco invasiva, mirando polluelos de una edad concreta, los polluelos cuando tenían de 6 a 9 días de edad, haciendo fotografías de una parte muy concreta del cuerpo, para ver cuántas plumas estaban saliendo. Es decir, la pluma, en cuanto comienza a nacer, pues ya va a seguir para adelante. O sea, que pueden contarlas con más facilidad incluso cuando están naciendo, que no cuando ya están formadas. Lo que vieron es que la densidad de las plumas era ligeramente mayor en los polluelos urbanos, ¿vale? Pero las plumas en conjunto parecía que eran más pequeñas. En concreto, lo que vieron es que hay una diferencia en estos valores entre los carboneros urbanos y los carboneros del campo, ¿no? Así que parece que hay una adaptación en la densidad de las plumas para vivir en la ciudad. Es decir, no necesitan tener un plumaje igual que el que tendrían en condiciones naturales. O sea, que imagínate cómo el hombre está afectando de manera directa a algunos patrones anatómicos de los pájaros, ¿eh? Es decir, cuántas plumas necesitan para... Y es muy interesante también porque vienen a decir que son tipos de adaptaciones muy rápidas, ¿no? Porque lo que son las ciudades hoy día, estas temperaturas que tenemos más altas, esto es relativamente reciente también. Piensa que antiguamente, cuando no existía la electricidad, tampoco hacía tanto calor en las ciudades. O sea que hay una velocidad en este tipo de adaptaciones, ¿no? Bueno, al final acaban también sugiriendo cosas que se podrían mirar, que te hacen pensar mucho, ¿no? Porque algunas de ellas no son tan difíciles de mirar, ¿no? Es cuestión de dedicar un tiempo, y gente que se dedica a investigar, pues podrían mirar muchas cosas, ¿no?
Qué interesante. Siempre digo lo mismo, pero es verdad, me parece muy interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Curioso. ¿Qué más?
Bueno, mira, en relación a lo que íbamos hablando sobre lo que es la vida urbana, ¿no? Otro trabajo, este publicado en IBIS, de Óscar Marín Gómez y Ian McGregor, que hacen una evaluación de todos los trabajos que se han publicado sobre los efectos de la urbanización en el coro matinal, el canto, lo que los ingleses llaman el dawn chorus, o sea, este coro de las voces de los pájaros cuando comienza el día. Bueno, lo que han visto es que hay un montón de trabajos y han hecho un análisis de qué es lo que se ha averiguado y proponen líneas de investigación, ¿no? O sea, no es un trabajo de estudiar los pájaros, sino de estudiar la literatura. Y han visto que lo primero que se ha visto, y hay un montón de trabajos que lo han, digamos, confirmado por diferentes equipos, es que la urbanización impulsa cambios en los sistemas de comunicación acústica. ¿Por qué? Bueno, pues es obvio, ¿no? Porque toda la actividad que tiene el hombre genera un ruido, y entonces los pájaros, cuando cantan, pues tienen que cantar de una manera determinada en las ciudades, porque si el ruido no les permite comunicarse bien, pues tendrán que cantar más fuerte, o tendrán que cantar donde haya menos... En fin, tendrán que adaptarse, ¿no?, a los problemas de la contaminación acústica, ¿no? Han visto que tanto la contaminación puede ser acústica como lumínica, es decir, como hay más, la luz empieza muy pronto, pues una de dos, o cantan más tarde, porque al haber farolas, pues todavía tienen un periodo más largo para cantar, o comienza muy prontito. Hacen una síntesis, ¿no?, de la revisión de lo que se ha visto, y ven que el impacto de los ruidos del hombre afecta a lo del coro, el dawn chorus, tanto en el tiempo, es decir, cuando comienza, como cuando se alcanza el clímax, como también en los tipos de frecuencia de las voces. También ven que la relación entre la contaminación lumínica y la sincronización de cuando los pájaros cantan también está relacionado. Es decir, que si la luz natural hace que los cantos pues tengan como una cadencia. O sea, hay especies que comienzan muy pronto, por ejemplo, el mirlo es de los que comienzan muy prontito, hay especies que comienzan más tarde, en el trópico sobre todo se nota mucho, porque hay especies que empiezan muy, muy oscuro, antes de que sea de día, luego se van añadiendo otras especies, ¿no? Pero en las ciudades, al menos las de la región europea y Norteamérica, lo que se ve es que se tiende a la sincronización, es decir, se pierde un poco lo de cuándo comienza cada especie. También hay efectos de la temperatura, de las nubes, de la luz de la luna, incluso del tipo de ruidos que hay entre la noche y el día, ¿no? E incluso de los efectos que hay de contaminación química o de alimentación suplementaria. O sea, porque también se ha medido esto, ¿no? De cómo las zonas donde hay más alimento, el tipo de canto que hay del coro al amanecer es distinto. Imagínate la cantidad de cosas que en las que afectamos a los pájaros, ¿no? Tanto, al final, tanto. Bueno, después de exponer todas estas cosas que están dispersas en muchos trabajos, que si tú no te has dedicado a investigar el tema, pues seguramente no te has enterado, ¿no? Porque claro, es muy difícil estar persiguiendo todo lo que sale publicado, porque salen tantos trabajos que está bien que se hagan estos trabajos de síntesis, ¿no? Que te dice, pues mira, nosotros nos hemos mirado todo lo que ha salido y el resumen es este. Y encuentran que una línea de trabajo que debería hacerse es estudiar cómo afecta a los entornos urbanos al inicio del coro matinal en uh-huh. las regiones tropicales y subtropicales, donde precisamente se ha trabajado muy poco y donde se ha visto desde hace unos años que el tema de los cantos es bastante distinto allí respecto a lo que nosotros conocemos, que se ha estudiado siempre en Europa y Norteamérica. Uh-huh. Por ejemplo, como ya hablamos en algún Somos Mujo, ¿no? Los duetos, estas voces que hacen en las parejas de pájaros, como el macho y la hembra, cantan al mismo tiempo. Y las hembras cantan. Sí. Y esto en Europa, el paradigma era que el canto, sobre todo, o casi siempre, lo hacen los machos.
El macho, claro.
Pues en el trópico se ve que muchas especies también canta la hembra. Y además hay muchos duetos. Y entonces, como hay tales diferencias, ellos lo que hacen es proponer que se inicie una línea de investigación más sistemática sobre los efectos de la urbanización en cómo cantan las aves cuando comienza el día, ¿no? Que, bueno, seguramente nos van a revelar algunas sorpresas.
Sí, yo creo que sí, que esto, y cada vez más, ¿eh? Y con la pandemia ya se hablaba mucho de esto y ahora cada vez
sí, ya hablamos un poquito de esto cuando hicimos el programa dedicado al qué pasó cuando estuvimos confinados,
sí,
que la gente no estaba en la calle. Y que, acuérdate, como con Gabriel Gargallo, se habló de que si los pájaros cantaban más o menos, que sí. eso era un poco lo que en algunos medios salió, no, los pájaros cantan más. Bueno, no, en realidad no es que cantaran más, lo que pasaba era que era más fácil escucharlos.
Claro,
se escuchaban más, porque había menos ruidos nuestros.
Claro, es así.
Y ahora llegamos, por fin, al búho nival, ¿no?
A ver, ¿qué ha pasado con el búho nival?
El búho nival. Bueno, el búho nival, comencemos por la gran anécdota que es esta semana, hace pocos días, que han salido dos citas de búho nival que han llegado, una a Asturias y la otra a Cantabria, ¿vale? El de Cantabria llegó muy débil, lo capturaron y lo llevaron al centro de recuperación, pero se ha muerto. O sea, este búho animal ya está muerto. Y el otro, el de Asturias, hicieron una foto en vuelo. No sé si ha habido, desde que se hizo la foto en vuelo y circuló por las redes, hasta hoy ha habido alguna noticia más. Yo no he visto nada, pero no lo sé, porque como hay la información va a tal velocidad que a lo mejor resulta que ahora ya la han vuelto a ver, pero yo no lo sé. Y es muy interesante que hayan llegado dos búhos animales al mismo tiempo, porque claro, si solo llega uno, aunque no lleve anilla, siempre puede haber alguien que piense que a lo mejor tiene un origen cautivo. Yo personalmente pienso que no. Pero bueno, vale, es una posición, ¿eh? La de decir, bueno, pues no puedes descartar que haya llegado escapado de algún sitio. Pero claro, que lleguen dos, y en dos sitios distintos, eso ya empieza a estar como diciéndonos que igual es una llegada natural y es posible que hayan llegado ayudados por barco, que ya se ha visto en el pasado, por ejemplo, en el puerto de Rotterdam hace años pasó que llegó un barco y había unos cuantos bonivales que al final saltaron al puerto. Ha pasado también en Irlanda, ha pasado en algunos sitios, ¿no? Muy pocas veces ha pasado, pero ya se ha dado esto. Y entonces son bonivales americanos. Ojo, no son los europeos, los de la zona del Ártico ruso, muy raramente llegan tan al sur como la península ibérica. Los que han llegado a estas latitudes como Holanda o Francia, se supone que son americanos. y que llegan ayudados por barco. Y esto genera un pequeño debate, que ya hablamos también hace tiempo, en un somormujo de la primera temporada, que era, que es este, el de si tú ves un pájaro que llega ayudado por barco, ¿lo cuentas o no lo cuentas para tu lista?
Oye, para tu lista pregunta, la puedes contar, para tu lista la cuentas, porque la has visto.
Pues yo no los cuento.
Pero claro, tampoco
yo,
se...
Yo creo que es un tema muy personal, es que pues hay gente que opina que sí, y de hecho en Europa mucha gente los cuenta. De hecho, la única diferencia que hacen es, si el pájaro estaba en el barco, pero nadie le ayudó, es decir, no le dieron de comer, no lo salvaron, digamos, lo contamos. O sea, solo no cuentan, vale, cuando el ave ha sido ayudada de manera directa.
Vale.
Esto es un, yo creo que es una mayoría de los pajareros europeos que lo cuentan así. Yo particularmente no quiero contarlos, porque creo que sí que les han ayudado, en el sentido que van volando por el mar y si no llega a haber un barco, pues igual se hubieran ahogado, ¿no?
Sí, claro.
Y claro, ¿dónde acaban? ¿Dónde acaba el barco? No donde ellos, digamos, se supone que querían ir, porque no parece que la dirección sea claramente decidida por el búho, ¿no? Porque claro, sí, si el barco va a Rotterdam, ¿dónde acaban? En Rotterdam, ¿no?
Claro, claro.
Si es menos artificial. Pero vale, esto es un debate.
Es verdad.
Y además es un debate, digamos, es un debate que no tiene ningún tipo de
problema.
Que, bueno, no, que se puede hacer tomando unas patatas bravas.
¿Sí? Sí, totalmente. Porque
es algo divertido, es divertido, no hay que enfadarse.
De Harry Potter. O sea, que por culpa de la película de Harry Potter, pues, la gente criaba el búho Nival en cautividad y entonces puede ser que se haya escapado de colecciones. No, que no tenga nada que ver que esta semana se cumplen 20 años también del estreno de Harry Potter y
¿tú crees? Yo creo que no.
De búhos Nival, que la J.K. Rowling haya dicho, oye, voy a lanzar búhos Nivales por el... No, esto es una tontería, ¿no? Pero yo qué sé. Pero qué coincidencia, los búhos Nivales en la semana de Harry Potter. No, esto es para hacer chascarrillo, ¿eh? Pero curioso.
Ahora me acabas de dejar el frío, porque si hubiera alguien con esa mentalidad de decir, la voy a liar parda porque son 20 años de Harry Potter, es
toma ahí por favor. Una operación de marketing de Harry Potter, ¿eh?
Ay, pues fíjate, pues no lo descartes, ¿eh?
Yo creo que lo descarto, ¿eh? Y yo que no soy nada fan de Harry Potter, ¿eh? Que he visto dos películas y ya está, pero lo he escuchado y digo, ostras.
No, yo creo que es absurdo pensar eso, ¿eh? Te estaba siguiendo un poco la broma.
Claro que sí, hombre.
Pero no. Yo creo que estos búhos han llegado naturalmente. Pero posiblemente hayan llegado ayudados por barco. No parece muy probable que hayan cruzado todo el Atlántico para acabar aterrizando en la costa asturiana y en la costa cántabra, ¿no? Bueno, a ver, vete a saber, ¿eh? Pero bueno, yo creo que no, que deben ser, porque como se ha visto otras veces, ¿eh? Que hay numerosos casos de, incluso vídeos, ¿eh? Que se han visto búhos Nivales parados en barcos y los barcos ves que están cruzando el Atlántico, ¿no? Pero bueno, aunque hayan llegado en barco, y pues es una gran especie, ¿eh? O sea, poder ver un búho Nival volando en la costa asturiana, por favor, eso es lo más, ¿no?
Ya te digo. Sí. Muy bien, José Luis, ¿algún tema más?
El trabajo, es que hay un trabajo precisamente que está relacionado con esto, porque el búho Nival, que resulta, sí, una chica, Andrea Brown, ha estudiado si el nomadeo de los búho Nivales que crían lo hacen cuando, o sea, en la selección de la zona de cría en un pájaro que es tan nómada, porque el búho Nival en otoño e invierno es muy nómada, o sea, se va moviendo y no para de moverse, o sea, no pasa el invierno normalmente siempre en el mismo sitio, sino que tienen un área de movimiento enorme, ¿no? Si lo que hacen cuando están, digamos, parándose y quedándose un tiempo en un sitio es explorar lugares para criar o no, que es un debate también bastante antiguo. O sea, los pájaros que son nómadas, cuando, antes de que llegue la época de cría, cuando, digamos, van explorando sitios para encontrar comida, ¿por qué lo hacen? ¿Para sobrevivir al invierno o para encontrar ya un sitio que sea bueno y quedarse en la época de cría? Y bueno, lo han mirado en Norteamérica, han marcado búhos adultos y búhos de primer año, que son los que más se mueven, un total de 24, con transmisores GPS, han visto durante 4 años lo que hacían, y lo que han visto es que, en realidad, lo que sucede cuando se quedan en un sitio es que encuentran comida, pero no se quedan allí para criar. O sea, simplemente lo que hacen es descansar o encontrar alimento y aprovechar la ocasión, pero que no hay ningún tipo de relación entre las escalas que hacen en sus movimientos con la posibilidad de que en esas escalas luego acaben criando. Con lo cual, vienen a defender que, pues que había alguna idea de que quizás el movimiento nómada y es les permite encontrar sitios que fueran buenos y, por tanto, criar allá, pero en realidad no. O sea, pasa, no tiene nada que ver. Es decir, se mueven continuamente, cuando encuentran un sitio, pues se quedan ahí unos días alimentándose, pero que donde críen o no, es simplemente cuando llega la época de cría, encuentran ya un sitio y ya se quedan. O sea, que no necesitan moverse tanto para encontrar un sitio para criar. O sea, que no es un, digamos, una selección súper fina que tienen que explorar muchísimo, sino que no, lo de la exploración es más que nada para pasar el otoño-invierno.
Muy bien. Ahí está apunte del búho. ¿Qué más?
Ya está. Queda...
Último tema, venga, va.
No. Queda un último tema, que es una cuestión de comportamiento.
Sí.
Un trabajo publicado sobre lo que hacen los pollos de limícolas dentro del huevo, si son capaces de hacer algún tipo de respuesta antidepredatoria, que lo ha publicado Crystal Costoglou y un equipo de coautores en Ibis. Y claro, esto es muy interesante porque es los pollos que están dentro del huevo, que se sabe, desde siempre se sabe ya, que en la fase final se comunican con los padres. Es decir, hay llamadas dentro del huevo y los padres también hacen llamadas, ¿vale? Entonces, los limícolas, como nidifican en el suelo, depende totalmente de la capacidad de cripsis de los huevos. O sea, hay muchas especies que tienen unos huevos muy coloridos, de color azul incluso. ¿Pero por qué? Porque los tienen en nidos. Claro. O sea, en nidos que están ocultos. Los limícolas ponen los nidos, o sea, ponen los huevos en el suelo. Normalmente no es un nido-nido, es una pequeña depresión entre guijarros. Y el huevo se parece mucho a las piedrecitas que hay alrededor, ¿vale? Claro, es lógico, ¿no? Como nidificas en el suelo, tienes más depredadores que te pueden atacar. No solamente depredadores aéreos, que son los que pueden atacar a los nidos de cualquier altura, sino también depredadores terrestres, por ejemplo, serpientes, ¿no? Las serpientes pueden encontrar en
ratas, sí.
Claro, aparte de mamíferos, que les cueste mucho o que sean incapaces de subir a un árbol, ¿no? En el suelo es donde más enemigos.
Sin vivir, ser un padre limícola, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que pobrecillos.
Entonces,
viendo esto de que al final de la incubación se comunica con los padres, han querido hacer experimentos para ver si hay algún tipo de reacción a ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, si cuando hay un depredador que está cerca, puede ser que el pollo dentro del huevo se calle más o incluso que el adulto haga alguna llamada especial y que el pollo responda a la llamada manteniéndose en silencio, ¿no? También han pensado que puede ser que el pollo sea capaz de detectar que va a venir un depredador porque el padre, cuando está incubando, tenga la frecuencia cardíaca más alta. Cuando está encima del huevo, si se acerca un depredador, es posible que tenga una frecuencia cardíaca más rápida y el pollo sea capaz de detectar eso, o incluso cambios en la luz y la temperatura. Es decir, si tu madre está incubando y viene un zorro, pues normalmente un limícola lo que hace es marcharse corriendo y hacerse que tiene una herida para llamar la atención del zorro. Claro, si eso sucede, tú puedes ver que hay más luz porque ya no está incubando y además la temperatura cambia. Entonces, usando estos elementos, han mirado si hay reacción de los pollos dentro del huevo y han encontrado que para algunos de los valores sí que existe. Es decir, que los pollos, cuando están dentro del huevo, ya están aprendiendo. O sea, ya están modulando su comportamiento en función de estos comportamientos depredatorios, la reacción de los padres, lo que oyen, la frecuencia cardíaca. Lo de la frecuencia cardíaca lo miraron en dos especies, en Caradius ruficapillus y en Vanellus miles. Solamente en la Vanellus les salió que la frecuencia cardíaca producía un cambio en el comportamiento del pollo, del embrión dentro del huevo. En general vieron que sí, que hay una respuesta. Tiene lógica, claro, pero parece mentira, ¿no? Que los pollos sean capaces dentro del huevo de pronto de decir, cuidado, que ahora me tengo que callar o no hacer ningún ruido.
Es increíble y la verdad que me parece súper curioso, ¿eh? Sí, ahora no quería ser un papa limícola, no me gustaría serlo en ningún momento.
No, ni los que nidifican en el suelo tienen una tasa de depredación mayor. Todas las especies que crían en el suelo reciben mayor depredación de los nidos que las que crían en matorrales y en árboles. Por ejemplo, los saláudidos tienen unas depredaciones muy altas.
Es que estoy pensando en los chorlitejos y digo, madre mía, pobrecillos.
Tú, claro, porque el chorlitejo patinegro en el Delta Llobregat.
Claro, claro, lo veo y digo, madre mía. Es que a la que entra un perro, a la que me entra un perro a la playa, ya está yo al circo.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el noticiario.
Pues muy bien, claro que sí, la gente tenía ganas también de noticiario y de que nos explicaras también estas cositas nuevas que van pasando en la ornitología. José Luis, cuídate mucho y nos vemos el miércoles en Madrid, ¿eh?
Nos vemos el miércoles cogiendo el tren y en Madrid a ver qué pasa, porque a las 7 de la tarde del miércoles, cuando comience el acto, pues a ver qué sucede, ¿no? A ver si tenemos.
Y si algún somos mujer de Madrid está por Madrid y quiere tomarse unas cañas con nosotros, oye, que también será bienvenido, ¿eh? Si algo escucháis en Madrid y queréis quedar para tomar algo, oye, nos lo decís, ¿eh? Y tomamos algo. Nada de pajarear, ¿eh? Pero para tomar algo estaremos.
De noviembre de 2021. Comienza aquí y ahora una nueva edición de Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Recibe un cordial saludo de quien te va a acompañar como siempre, un servidor Juan López. Lo volvemos a hacer nuevamente en directo desde nuestra casa, el Prat Radio.